Buenos días a todos. Hacía tiempo que no grababa un vídeo y, como sabéis, este canal no es únicamente un canal de YouTube al uso. No lo hago por subir vídeos y no tengo un calendario ni tengo un plan. Simplemente cuando encuentro una idea que creo que merece la pena explorar y compartir, la grabo. Y la grabo principalmente porque en el hecho de contar una idea, aprendo más sobre ella. Es decir, yo cuando encuentro una idea que me llama mucho la atención, cuando leo, cuando me viene a la cabeza una reflexión, un concepto, una asociación que creo que es muy importante, quiero grabarla a fuego en mi cerebro. No quiero que se me olvide esa idea. Y he aprendido que la mejor forma de grabar una idea en mi cabeza es explicarla. O de entender un concepto, es explicarla en voz alta. Porque en el explicarla en voz alta, aprendo a realizar nuevas conexiones y veo dónde falla mi argumentación. Entonces, además, estoy construyendo la idea desde cero. No solamente estoy repitiendo una idea, no solamente estoy leyendo la idea, estoy hilándola yo, estoy diciendo, de aquí vamos aquí, de aquí vamos acá, de aquí vamos acá, eso está conectado con esto con esto, en este orden, este paso no lo tengo claro. Entonces, en lugar de explicar la idea simplemente al aire, decido grabármela y compartirla con vosotros, y en esa explicación de la idea descubro mis propios fallos, mis propias conexiones y mi propio desarrollo de la idea. Entonces, hoy quería hablaros de Harry Potter, el Quidditch y el simbolismo. Como algunos sabréis, el tema de mis últimas lecturas ha tenido que ver con el simbolismo y la mitología en el desarrollo cultural, vamos a decirlo así. Y principalmente viene dado por el trabajo de Joseph Campbell y revisitar un poco la idea del viaje del héroe, del que he hablado otras veces en este canal. Y hace poco me leí el libro de The Power of Myth, de Joseph Campbell, en el que habla sobre cómo el mito sobre aquellos mitos y aquellos símbolos comunes entre diferentes culturas a lo largo de la historia de la humanidad y qué significan para nosotros. Esto está arraigado en la idea de que las historias no son solo historias. O al menos no todas las historias son solamente historias. Y esto viene debido al hecho de que nuestra memoria es selectiva. ¿De acuerdo? Debido a que nuestro cerebro no recuerda lo que tú quieres que recuerde. Lo que tú quieres que recuerde. Tu cerebro recuerda aquello que decides recordar. Y recuerda solamente aquellas cosas que considera importantes. De esto he hablado también en el vídeo, por ejemplo, de cómo aprender idiomas sin estudiar, con comillas. Pero la idea principal es que tu cerebro tiene una jerarquía de valores interna y en base a esa jerarquía decide en qué invertir recursos. Y esto se expresa en forma de motivación o en forma de recuerdos. Cuando tu cerebro encuentra algo que considera que es importante, decide almacenarlo en forma de memoria. Importante para tu supervivencia futura, se entiende, a nivel evolutivo. Ya no solamente a nivel, y no solamente a nivel de supervivencia, sino a nivel de optimización de la vida. Es decir, aquellas cosas que tu cerebro considera que si las aprendes y las recuerdas, vas a interactuar mejor con el futuro. Entonces, ¿por qué recordamos ciertas historias? ¿Por qué recordamos algunos cuentos y otros no? Algunas fábulas y otras no. Resulta que recordamos algunas historias debido a que, encapsuladas en estas historias, existen piezas de información que nuestro cerebro ha reconocido como extremadamente importantes para nuestra supervivencia, para la explotación de nuestro potencial como personas y nuestra interacción con el mundo. Entonces, es así como aparecen los mitos y aparecen las historias y las historias de las religiones. Son aquellas historias que se han ido destilando a lo largo del recuento una y otra vez de las mismas. Y lo superficial ha ido desapareciendo hasta que lo único que queda es una historia muy condensada y muy fundamental. Y como es tan importante esa historia, como tiene tanta información, es tan densa en cuanto a información se refiere, que nuestro cerebro la recuerda. Y la recuerda y la pasa. Y como la pasa, y es importante, es una buena historia, otras personas la recuerdan. Entonces, se entiende así que la simbología y la mitología no solamente son cuentos, no solamente son ideas, sino que son herramientas fundamentales con las que lidiar con el mundo, encapsuladas en forma de fábula. De esta forma, entendemos también por qué hay historias que se recuerdan más, como puede ser la religión, como puede ser la mitología, y otras que pasan al olvido. Esto también se ve en la cultura popular, porque en historias que se convierten en populares, como puede ser Harry Potter, como puede ser Star Wars, como puede ser El Señor de los Anillos, como puede ser algunas de las películas de Disney. Es decir, estas historias se han convertido en populares por un motivo. Y el motivo es que contienen símbolos, contienen patrones de comportamiento que nuestro cerebro ha reconocido como fundamentales o extremadamente importantes para que lidiemos correctamente con el futuro. ¿Cómo almacena nuestro, cómo decide nuestro cerebro qué es importante y qué no? La teoría es que, o la hipótesis es que, a raíz de la evolución a lo largo de los miles de millones de años, hemos ido reconociendo aquellos patrones de comportamiento que han hecho que sobrevivamos más y se han grabado, en base a la selección natural y demás, en nuestro cerebro en forma de patrón. Es decir, tenemos un mecanismo interno de detección de aquello que es positivo para nosotros y aquello que es negativo. Puedes llamarlo moral. Pero lo importante es que tiene una raíz evolutiva. Es decir, hemos visto que aquellas personas que mienten a largo plazo funcionan peor. Porque aquellas personas que mentían seguramente han acabado siendo acogidas y han acabado aisladas del grupo, por ejemplo, y sin supervivencia. Entonces, identificamos que mentir, que ese patrón de comportamiento no es correcto, no es adecuado. Porque a lo largo del tiempo no nos trae lo que queremos. Sin embargo, a corto plazo existe el deseo de mentir, de decir, bueno, pero yo me salgo con la mía. Pues una historia, una buena historia, lo que hace es revelarte estos patrones de forma más explícita. Porque al final creo que el ser humano aprende principalmente con ejemplos. Entonces, es por esto que, o esta es la idea de por qué algunas historias se hacen tan populares como Harry Potter, que, por lo visto, está llena de motivos religiosos, en el sentido de ideas fundamentales, o símbolos, o está repleta de mitología, y es decir, que contiene ideas, contiene patrones de comportamiento que al fin y al cabo no son nada más que la misma historia que nos han contado una y otra vez, pero que nuestro cerebro cree que es fundamental y por eso lo recordamos y por eso nos resulta interesante, nos resulta atractivo. Por eso hay una enorme comunidad de fans de Harry Potter alrededor de la película, al igual que el del Señor de los Anillos. Porque no es una historia al uso, es una muy buena historia en tanto que te cuenta aquello que necesitas saber. Reformulado en una narrativa más moderna que lo que puede ser la Biblia, por ejemplo. Entonces, hoy os quería hablar en concreto de el Quidditch, ¿vale? Y esto viene a raíz de que estoy leyendo el segundo libro de Jordan Peterson, Beyond Order. Como sabéis, o como deberíais saber, la inmensa mayoría de las ideas que expongo aquí no son mías, no he creado yo estas ideas, son ideas que me he ido encontrando y que me parecen interesantes. Bien, pues esto lo he sacado, o me ha venido a la cabeza, del libro de Beyond Order de Jordan Peterson, capítulo 2. La interpretación del Quidditch con unas, en base a la simbología y a la mitología. Bien, el Quidditch, para aquellos que no lo sepáis, es un deporte del universo de Harry Potter, en el cual se juega encima de escobas voladoras y el objetivo es pasar una pelota por dentro de tres aros. Aparte de esta pelota, hay otras dos bolas, que no recuerdo cómo se llaman, que se encargan de atacar a los jugadores. Y por encima de este juego hay dos jugadores que juegan a otra cosa. Esta otra cosa es capturar la Snitch dorada. La Snitch dorada es una bola de este tamaño, con alas, que vuela de forma aleatoria y rápida por en medio del campo. Entonces, los buscadores, que son estas dos personas, una de cada equipo, tienen que encargarse de coger la Snitch. La persona que coge la Snitch dorada, básicamente, gana el partido. Entonces, lo primero que llama la atención es la forma de la Snitch. La forma de la Snitch es una bola con dos alas. Esto, simbólicamente, representa el caos. Representa la información primaria, la información sin filtrar, el potencial eterno del que está hecho el mundo. Esto no lo digo yo, es un dibujo que puedes encontrar en textos muy antiguos de simbología que yo denigraba como magos que hacen cosas raras y que no tienen nada que ver con el mundo y que menospreciaba, pero ahora estoy empezando a considerarlo más como filósofos, como exploradores de ideas. Bien, pues la Snitch tiene una forma muy particular que simbólicamente representa el caos, el potencial sin filtrar, la información cruda de que está hecho el mundo. Es todo aquello que no, es como decir, es todo aquello que no conoces y de donde sale aquello que puedes conocer. Y es importante entenderlo como un viaje, es decir, cuando tú vas a conseguir algo nuevo de información útil para el mundo, tienes que entrar en el potencial infinito de información que existe y filtrar y obtener aquello que es valioso para ti y extraerlo. Este es arquetípicamente el viaje del héroe, es lo que hace. Entonces, coger la Snitch significa ganar el juego. ¿Por qué coger la Snitch significa ganar el juego? Bien, coger la Snitch significa ganar el juego porque solo aquellas personas que consiguen entrar en el potencial infinito de información sin filtrar y atrapar aquello que es valioso van a avanzar correctamente en el mundo. O van a hacer lo mejor posible. Y es por eso que la Snitch es dorada. Porque el dorado, el oro, representa que algo es valioso, que algo vale la pena. Entonces, capturar la Snitch significa obtener, ir a por el caos, y entrar en el caos voluntariamente y coger aquello que es valioso. Y evidentemente esto es una herramienta tremenda para lidiar con el mundo futuro. Es obtener información y nuestro cerebro está ávido de información. Sin embargo, coger la Snitch no es fácil porque es muy pequeña y se mueve muy rápido en un campo muy grande. Entonces, para coger la Snitch requiere mucha habilidad, concentración y atención. Tienes que estar muy atento a tu alrededor para coger la snitch. Y esto también es algo muy importante. La snitch no es que esté en un punto fijo y es simplemente el primero que llega, la coge y está. Entonces, no sería difícil. Obtener información del infinito potencial o la infinita información filtrada de la que está hecho el mundo es difícil y requiere prestar atención. Y subrayo eso porque es un arquetipo recurrente en las historias. El dios... ¿Cuál era? No era azteca, era... No sé si era hebreo, de una religión muy antigua. Se llamaba Teomat. Estaba constituido por 1 millón de ojos alrededor de toda su cabeza. Esto era un símbolo de la capacidad de prestar atención, ¿de acuerdo? Este Teomat, podéis entenderlo como el Jesucristo de esta religión, es como el héroe de la religión, una de las figuras principales, es aquel que va y combate voluntariamente el caos o el mal y sale victorioso. El mal, interpretado por Seth, que es un preludio a Satán, el nombre, todo se ha dicho. Es que me parece súper interesante todo esto. Y este dios, Teomat, tiene toda la cabeza rodeada de ojos. ¿Por qué? Porque simbólicamente está representando que el prestar atención es lo más importante. La capacidad de obtener información del entorno es aquello que lo distingue de otros dioses. Y es interesante, además, que sean 1 millón de ojos los que le rodean la cabeza, porque el ser humano es un animal primordialmente visual. Obtenemos la información primordialmente de forma visual. Es decir, no tenemos un olfato demasiado desarrollado, no tenemos antenas con las que tocar el mundo, y si lo piensas, la lectura y la comunicación visual a través de una película, por ejemplo, es nuestro medio principal de obtener información, junto con el oído, en este caso, pues, por ejemplo, escucharme a mí hablar para obtener información, pero eso es más interacción entre seres humanos. Nuestra forma principal de obtener información del mundo es mirando. Y de hecho nuestro campo de visión es... Nuestra capacidad de visión es súper limitada. El tamaño del área en el que te puedes fijar es súper pequeño. Creo que era algo como 10 centímetros o menos. Todo lo demás es... Lo ves, pero no lo ves con atención. Entonces, tenemos una capacidad de prestar atención muy focalizada en algo. Y esto es lo que representaba el dios Teoma. La necesidad, o digamos que lo que lo diferenciaba de otros dioses, era su capacidad de prestar atención. Y esto estaba representado por su millar de ojos. Y es esa capacidad de prestar atención lo que acaba llevándole a ser el héroe de la historia, a ser más inteligente que los otros dioses y a vencer al caos, que es Seth. Entonces, el buscador tiene que prestar atención para encontrar la snitch. Y a pesar de prestar atención, tiene que ser una persona muy habilidosa para coger la snitch. Esto representa la idea de que en el mundo tienes que aprender a prestar atención. Y además, tienes que ser muy habilidoso para obtener aquella información que es más relevante para tu persona en el futuro. Tienes que estar muy atento a lo que sucede a tu alrededor, porque el mundo es complicado, el mundo es difícil, y no tienes mejor herramienta que prestar atención para lidiar con él. Entonces, además, el que busca la snitch no está prestando atención al resto del juego. Es decir, forma parte del juego, pero no está jugando, está haciendo otra cosa. Y en la búsqueda de otra cosa, en la consecución de esta snitch, se expone a grandes peligros. Porque cuando tú te centras en una cosa, puedes perder la visión de lo que pasa a tu alrededor. Y esto se ve en el libro, cuando se explica, por ejemplo, que Harry Potter, que es el protagonista, es el arquetipo de héroe, persiguiendo la snitch, corre muchos peligros. Y algunos de sus oponentes caen ante estos peligros, porque no están prestando la suficiente atención. Por ejemplo, estás buscando el snitch y te puede golpear por el lateral una de estas bolas que se encargan de golpear a los otros enemigos. Porque tienes que prestar mucha atención, no solo a tu objetivo, sino a lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando Harry Potter esquiva una bola por muy poco, lo que está haciendo es demostrar que no solamente está atento al snitch, está atento a su entorno y cómo funciona. Y esto es una idea muy importante también. Además, en... no sé si era... en no sé cuál de las películas o del libro, creo que era el tercero, Harry Potter pasa por enormes dificultades para conseguir el snitch, porque el snitch sale del campo y Harry Potter tiene que ir detrás de ella hasta el punto más alto, por entre las nubes, donde aparecen los dementores. Esto es otra vez que están a punto de matarlo para coger la snitch. Están a punto de matarlo. Esto es otra vez el motivo arquetípico de el buscar aquello que es más valioso para ti. El perseguir la empresa más importante que puedes perseguir es peligroso. Y es necesario exponerse a este peligro para poder obtener aquello que necesitas. Es la idea del dragón en la cueva y de los caballeros. Es la idea del viaje del héroe. Para conseguir el oro que el dragón guarda, necesitas ir y enfrentarte a un dragón. A un puto dragón. Te estás jugando el cuello para conseguir el oro o la virgen, que es un símbolo de aquello que más necesitas. Y arquetípicamente en el viaje del héroe, justo antes de conseguir el mayor bien, y eso lo podéis ver en todas las películas, justo antes de conseguir aquello que necesita, tiene que pasar por un clímax, por una fase en la cual está a punto de morir o a punto de fracasar, justo antes de conseguir lo que necesita. Esto es la idea de la muerte y del renacimiento, también muy presente en la simbología, que significa la necesidad de dejar atrás una cosa que eras para ser algo nuevo. Es decir, esta idea de que estás a punto de morir o a punto de fracasar, pero luego vences, es un símbolo de la necesidad de, para ser algo nuevo, para conseguir algo nuevo, para integrar una nueva información dentro de tu persona, seguramente tengas que dejar atrás una parte de ti. Y esa parte, cuanto más grande sea la información que necesitas integrar, y más importante, más difícil va a ser el camino, porque más cerca vas a estar de... porque más es necesario dejar atrás una parte de tu persona, que seguramente no querías dejar atrás. Pero es la idea de, para ser algo nuevo, tienes que dejar de ser algo viejo. Y ese dejar de ser algo viejo a veces puede ser muy difícil. Puede ser tan difícil que no lo quieras dejar atrás. Y si no lo quieres dejar atrás, es imposible que integres esa nueva información. Entonces, en la película, o en los libros, cuando Harry está a punto de coger la snitch, en el punto más alto, más difícil, con más frío, con mayor dificultades, aparecen los dementores. Esto es una idea de los últimos miedos y las últimas dificultades, que están a punto de matarlo antes de coger la snitch. Todo esto representa la idea de que perseguir la información fundamental, perseguir aquello que es necesario saber, orientarte de forma correcta en la vida hacia aquellos objetivos que valen la pena, es peligroso, por varios motivos. Porque implica adentrarte en el caos, implica adentrarte en aquello que no conoces y lidiar con ello. Y eso siempre es peligroso. En este caso se representa físicamente, pero actualmente es una transformación psicológica de tu persona. Y por último, entender que, como he dicho, el Quidditch tiene el juego y luego está la persecución de la snitch, que es como un metajuego. Que, es decir, los buscadores no están jugando a Quidditch. Están jugando a Quidditch y además persiguiendo la snitch. Esto representa la idea de que en la consecución de la información que necesitas para lidiar con el mundo, no solamente tienes que apartarte del mundo y irte a hacer tus cosas. No puedes separarte. Tienes que saber lidiar con el mundo a la par que juegas a este metajuego, que es el buscar algo más. Es como una... Tienes que hacer tu vida en el plano tangencial. Tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que lidiar con tu familia, tienes que vivir en una casa, tienes que comer, tienes que cocinar, tienes que pasear, tienes que despertarte, tienes días buenos, días malos. Eso es el juego. Pero por encima de ese juego está el metajuego. Que el metajuego es intentar mejorar más allá de lo mundano. Y un ejemplo de esto, me he dado cuenta que lo integré muy bien cuando decidí que el máster lo iba a hacer con cierta calma. Cuando decidí que no iba a sacrificar todo por estudiar y hacer el máster en 2 años en lugar de en 3, como resulta que lo hice. Y vino a raíz de un cambio de chip, porque un día me senté y dije, ¿cuántas asignaturas quiero coger? Al final aquí te las coges tú. ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a la física, al máster? Y decidí que no quería dedicarle todo mi tiempo, porque me di cuenta que el objetivo real, mi objetivo real no es el máster, no era conseguir el máster a toda costa. Mi objetivo real es el desarrollo de mi persona. Y el desarrollo de mi persona incluye EnsoMovers, incluye mis experiencias sociales, personales, incluye leer mis libros, incluye estudiar otras cosas e incluye sacarme una carrera y un máster en física. Y como es una meta muy diversa, como el metajuego es yo como ser y no es únicamente sacarse el máster no es una meta primaria, es una meta secundaria que me ayuda a la meta primaria que es el desarrollo de mi persona. Y por tanto, si priorizo el desarrollo de mi persona ante todo, significa que el máster a veces coge un plan un poco más secundario y es más inteligente hacer un máster en 3 años en lugar de en los 2 estipulados, porque a cambio puedo ganar mucho en otras facetas, que es, puedo ganar mucho de lo que es estar fuera, puedo ganar mucho de reflexionar sobre qué es lo que quiero hacer después, puedo ganar mucho explorando a mí mismo, leyendo, estudiando, conociendo gente de otras culturas, de otros países, desarrollándome socialmente, personalmente. Y como todo eso requiere, desarrollando EnsoMovers, como todo eso requiere tiempo y esfuerzo, y hay que combinarlo con el máster. El máster es un proyecto que se alarga, y no pasa nada. Y esto es lo que me ha hecho tremendamente feliz, y fue un cambio radical en mi forma de ver el mundo. Ya no me causaba frustración en... Es que le estoy dedicando tiempo en EnsoMovers y el máster entonces tengo que dejar un poco de lado y joder, es que también quiero disfrutar un poco de estar en Alemania y estar y la gente que conozco aquí. No es frustración, es una decisión consciente. Voy a dejar esto de lado porque si opero de esta forma estoy sirviendo una meta más elevada que es que la que es únicamente obtener un título de máster. Y con este ejemplo quería cerrar esta historia. Es... Creo una exploración súper interesante el cómo historias como esta revelan tantísima información y la revelan sin que nos demos cuenta. Es como que te la dejan caer a gotitas y la dejan caer directamente al subconsciente sin pasar por el plano consciente y racional hasta que bajas al inconsciente y lo traes otra vez. Y patrones como estos se pueden encontrar en El Rey León, Pinocho, Pocahontas, El Señor de los Anillos, Star Wars o cualquiera de las sagas que se han hecho extremadamente populares a lo largo del tiempo. Es como decía Taleb, el tiempo es un muy buen juez para determinar qué es valioso y qué no. También se puede encontrar en muchos de los libros clásicos, se puede encontrar en El Quijote, se puede encontrar en Crimen y Castigo, en Los Hermanos Karamazov, en cualquiera de los libros clásicos de literatura. En El Viejo y el Mar, se han convertido en clásicos por un motivo. Es porque contienen información vital, encapsulada en forma de historia. Es como la versión moderna de lo que era la religión y que antes de la religión eran historias que se contaban alrededor del fuego. El chamán, que te contaba alrededor del fuego el chamán. Y eso es todo lo que os quería contar a vosotros. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí leerlo. Y es un tema súper extenso. Ahora mismo lo siento como que es el metatema. Y que desde luego, si os llama la atención, si en este momento de vuestra vida es algo que vibra con vosotros, os animo a explorar. Y quiero recalcar el hecho de que yo consideraba todo esto de la mitología y la simbología cuentos de hadas, porque yo siempre he sido el ateo supremo. Pero al entenderlo como formas de expresar patrones psicológicos moldeados por la evolución a nivel consciente, se ha vuelto todo mucho más interesante. Y aprendes a interpretar cosas de forma mucho más profunda y creo que ayuda tremendamente a la personalidad. Ahora bien, como decía al principio del vídeo, no eres tú exactamente el que decide qué te interesa y qué no. Y deja que tu criterio de atención te dirija hacia donde él considere. Es decir, si te llama el tema, investigalo. Si no te llama, no es el momento. Y presta mucha atención a aquellos temas que os llaman la atención recurrentemente. Es decir, aquellos temas, aquellos libros, aquellas historias que os llaman la atención y no sabes por qué, pero pasan los meses y te sigue llamando la atención. Seguramente hay algo ahí que obtener. Muchas gracias. Si os ha gustado, comentadme, suscribíos, like, compartidlo. Y un placer. Tanto, espero, para vosotros como para mí, minar en estas ideas. A ver qué saco.